Pues esta noticia que habéis escuchado es una noticia que dimos hace un par de sábados, ¿verdad, Luis? En la papelera. Y la recogíamos y la filtrábamos positivamente para darla en la papelera, porque, bueno, para nosotros Chile está presente desde hace mucho tiempo, porque Aldo González, compañero militante, recuperador de la memoria histórica aquí en España, ¿no? También, en fin, él sufrió en sus propias carnes, Aldo González, químico, desde hace muchísimos años aquí entre nosotros, pero en el Candelero, pues como que se ha preocupado de las cuestiones de Chile y tuviste que salir, Aldo, de Chile porque la situación se ponía realmente complicada. Aldo González, buenos días y gracias por
Hola,
estar aquí con
muy buenos
nosotros.
días. Encantado de estar con vosotros una vez más.
Sí, acabamos de llegar de esa tu bella tierra, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer, no conocíamos in situ Chile. Y bueno, pues Santiago bulle hoy día Chile, todo Chile, no solo Santiago, ¿no? Entre, yo creo, dos fragmentos de chilenos y chilenas, ¿no? Los que siguen intentando recuperar la memoria de tanto desaparecido, de tanto dolor, de tanta tortura, de tantos años bajo la capa de ese monstruoso dictador llamado Pinochet. Puesto por la CIA e impuesto por la CIA, y los que no, parece como que no quieren saber nada, que quieren tapar con un manto de olvido lo que sucedió. ¿Es así? ¿Esa impresión es cierta?
Sí, es correcto. Yo creo que hay una vieja canción de Violeta Parra que dice Chile limita al norte con el Perú, no sé qué. Y al final termina diciendo Chile limita al centro de la injusticia. Esa es nuestro paradigma. O sea, Chile sigue, lo que tú dices correctamente, dividido entre ricos y pobres, que no es una cosa rara en este planeta tan complejo en el que vivimos, ¿no? Donde un 10, un 20% tienen toda la riqueza y un 80% pues vive de las migajas. Esa es la verdad, ese es el neoliberalismo que tenemos, implantado por una dictadura brutal y es lo que nos hace seguir sangrando con todos los múltiples problemas que tenemos en educación, en salud, sin llegar a resolver, digamos, las necesidades de la gente. Aquí escuchamos un discurso de la derecha machacón, tenemos que preocuparnos de los problemas de la gente, dice el señor Rajoy, ¿no? Y yo estoy con él, o sea, hay que preocuparse de los problemas de la gente. Pero claro, en Chile la gente
¿De qué
importa,
gente,
bueno,
no? ¿De qué
claro, en
gente?
Chile la gente importa muy poco, ¿no? Importa muy poco. Y entonces, pues, todos los problemas, toda la gama de problemas que tenemos, pues, se mueven desde el asalariado normal, al que está fuera del sistema, al joven que no quiere participar. Hay casi 1 millón de jóvenes que no participan en los sistemas electorales y no les interesan. Dicen una pequeña frase, dice, no estoy ni ahí. Significa que no quieren saber nada con el sistema tal como es, porque el sistema no recoge sus necesidades.
Hoy hemos venido a hablar de una población olvidada, ¿verdad?
Hombre.
De chilena, bueno, milenariamente olvidada, destruida por el antiguo imperio español y portugués. Bueno, pero antes quería hacerte quería compartir algo contigo al respecto de la situación social en Chile y más en concreto en Santiago, ¿no? Porque, bueno, sí que se ha visto, parece ser, ¿no? La gente que lleva viviendo mucho tiempo en Santiago, que hacía mucho tiempo que no iba, que, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Cómo se ha modernizado el transporte público en la ciudad de Santiago, pero curiosamente esa modernización ha sido directamente proporcional al olvido de los barrios marginales. Es decir, el centro de Chile está con buenos autobuses, prácticamente es una ciudad que vamos, que si no sabes que estás en Santiago, te encuentras como en Madrid, Berlín, París, Londres, pero resulta que en cuanto sales de ese centro amplio de Santiago de Chile, en cuanto sales de ahí, resulta que no llegan ni los autobuses que antes sí llegaban, iban a rastras, eran como chatarras, pero llegaban a los extrarradios. Ahora no llegan. Es curioso esto de la liberalización del transporte público en Santiago.
Sí, lo que pasa es que el transporte público de Santiago se liberalizó, pero no se cambió, digamos, el sentido más profundo de lo que es el servicio público,
Claro, llegar a los extrarradios.
porque se hizo un cambio, o sea, un maquillaje en que los mismos empresarios que tenían aquellas micros viejas, que en el fondo corrían, era un verdadero rally por las calles de Santiago para llegar, y entonces tú te subías a la carrera, te bajabas corriendo, los chilenos estaban entrenados, la gente mayor tenía muchos problemas con eso. Hoy en día, pues, son autobuses más grandes, van más lentos, ya no te pagan por el número de boletos que cortabas durante... Esa era la razón de las carreras, ¿no? O sea, hay toda una historia con eso que sería interesante contarla alguna vez. Hoy en día eso no existe, pero lo que pasa es que hay enormes sectores de la población que tienen que caminar kilómetros y kilómetros de pie para tener acceso al primer paradero de autobuses que los pueda llevar a su sitio de trabajo. O hacer dos o tres cambios de autobuses con un gasto imposible para un sueldo de, vamos a ser diligentes, 160 mil pesos chilenos. Uh-huh. Que al cambio de 700 pesos por euro, pues ya se pueden echar cuentas fáciles. Exactamente.
Bueno, hoy, Aldo, te habíamos invitado para hablar del tema de los mapuches en Chile, ¿verdad? Porque nos llegaba hace muy pocas fechas un correo tuyo en el que nos decías que a todos los militantes de derechos humanos, ¿no? Pues que se está ejerciendo hoy, no hace años, hoy, una represión brutal sobre el pueblo nación mapuche, además, porque una de sus mujeres luchadoras, Patricia Troncoso Robles, quien lleva a cabo una huelga de hambre de más de 100 días de duración, ¿no? Que entraba en el momento en el que nos enviabas este correo en una fase crítica de su salud que comprometía su vida. Pero el gobierno de Bachelet, presionado por el pinochetismo, hace oídos sordos a la crónica de la muerte anunciada de Patricia. Bueno, ¿qué está pasando con los mapuches en Chile en este momento, Aldo? Nosotros pudimos vivir in situ un par de manifestaciones en las que nos metimos en el corazón de ellas mismas y después estuvimos en un par de talleres de ellos en Santiago y en Talca. ¿Qué está pasando con los mapuches en Chile, ese pueblo olvidado? ¿Qué pasa hoy?
El pueblo mapuche, pues el pueblo, bueno, uno de los pueblos. Chile tenía varios pueblos aborígenes a lo largo de su larga geografía, desde el norte hasta el sur, que fueron sometiendo las tropas del imperio a medida que fueron avanzando desde Lima, la capital del Perú, del Virreinato del Perú, hacia el sur. Entraron pues en 1500 y tanto, 1542, estaban por allí, y se fueron bajando lentamente hasta que llegaron hasta el gran río Biobío, que ese fue el límite. Y durante 300 años este pueblo, que es el más rebelde de todos, combatió contra las tropas españolas, contra las tropas del rey, las tropas realistas se llamaban realistas los españoles en aquella época.
Sí.
Y el gran poeta español Alonso Ercilla cantó, dice: Chile fértil, provincia señalada de la región antártica, famosa por remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa. Y agrega: y la gente que produce es tan granada, tan gallarda, altiva y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a dominio extranjero sometida. Y eso es verdad, porque durante 300 años el pueblo mapuche, con una tecnología de muy bajo perfil, que comenzó con unos palos, enfrentándose a unos señores que iban cubiertos la cabeza con un hierro, el tórax con un hierro, y llevaban una espada de hierro que les cortaba lo que podían, y llevaban además un animal que les transportaba, y llevaban pues un pequeño cañón que tiraba fuego, y pues lograron intentar someterlos, y estos mapuches se metieron en su territorio boscoso, y desde allí hicieron guerra de guerrillas durante 300 años, y firmaron con el imperio, con el Estado español, una serie de tratados que son los que ellos reclaman hoy en día, que les reconocían 11 millones de hectáreas en el territorio que nunca tocaron. Hasta que llegó el final de la historia, cuando las tropas de la nación chilena declaran la guerra a Perú y Bolivia para disputarse el salitre, apoyado por intereses de Inglaterra, que era la potencia de ese momento. Inglaterra se queda con el salitre, lo siguen explotando, el señor North. Producto de eso hemos celebrado hace menos de un mes la matanza de Santa María de Iquique, donde murieron, es el genocidio más grande de obreros pacifistas, pacifistas, eso hay que bajan al puerto de Iquique a luchar por su salario, vivían en la esclavitud más horrorosa. Y a ellos, sus mujeres y sus niños, los ametralla el ejército de Chile. Lo que nos pasó en el 73 no es más que una copia de lo que pasó en el año 1907.
Metidos dentro de una parroquia, de una iglesita.
Sí, no, en la escuela Santa María.
En la escuela.
Curioso, siempre la educación, que es el faro para salir de la esclavitud, siempre termina siendo el Ara, donde se sacrifica la vida humana. Y allí pues murieron casi 3.000 personas, según hay diferentes datos, hay otros historiadores que dicen que fueron solamente 2.000. Bueno, y para el Estado de Chile fueron como 150. Esas son las cifras y ahí quedó eso. Y justamente en ese mismo año, en el sur de Chile, cerca de Valdivia, se celebró en Coscos el último parlamento mapuche, donde ellos hacían reclamación de cómo se les habían usurpado sus tierras. Son dos cosas paralelas que pasan en el gobierno del señor Mon, que era quien gobernaba Chile en ese momento. Y que era un liberal, que era un hombre progresista en la época. Ojo, que la derecha, la medicina más dura, no gobernaba, sino que era una derecha blanda, pues eso, liberal, de fines del siglo XIX, ¿no?
Y habla Aldo González del Parlamento de Chile y del Parlamento mapuche, de los mapuches chilenos. Y tenemos al otro lado, no solo del hilo telefónico, sino al otro lado del Atlántico, tenemos a Benedicto Melín, presidente ni más ni menos del Parlamento Mapuche en Chile. Benedicto Melín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Benedicto, por estar aquí en vivo y en directo. Bueno, nos imaginamos que te hemos sacado de la cama porque en Chile son ahora las 6 de la mañana, ¿no es cierto?
Sí, un poquito más.
Un poquito más.
Pero bueno, no hay problema, está bien.
Bueno, gracias, Benedicto, por estar aquí en vivo y en directo en los micrófonos del Candelero, en Radio Vallecas. Nos está contando, como bien sabes, Aldo González, el compañero Aldo González, bueno, la problemática de los mapuches en Chile desde hace cientos y cientos de años, desde que los imperios español y portugués pues empezaron con el sable a echaros de vuestro territorio y de vuestras tierras. Han pasado muchos años de aquel imperio, Benedicto, pero hoy, por las noticias que nos llegan y por lo que pudimos vivir nosotros hace aproximadamente un mes en tu propia tierra, en Santiago, siguen intentando las multinacionales echaros de lo que es vuestro territorio. ¿Esto es así o estoy exagerando, Benedicto?
No, para nada. Creo que tú has dicho la frase muy correcta, siguen intentando expropiarnos de nuestros derechos y nuestro territorio, básicamente. Con respecto al planteamiento que hacía el compañero historiador, hay algunas cosas que son muy básicas. Por ejemplo, en la primera semana de este reciente año, acaban de matar a un compañero, un hermano nuestro, Matías Catrileo,
¿sí?
Un joven mapuche que estaba solamente intentando llamar la atención por una reclamación de territorio que existía,
¿sí?
Ya que en los tiempos, en estos 500 años que nosotros llevamos sobreviviendo a distintas masacres, ¿no? Nosotros en los últimos 150 años hemos perdido mucho más que en los 350 años con la corona española.
Uh-huh.
Una masacre de una u otra manera, a través de distintos métodos. Y lo más cruel de todo esto es que hoy día las personas que gobiernan este país, este gobierno democrático, ¿no?, nos han esquilmado de tal manera y nos están aplicando la misma represión que se utilizó en tiempo de dictadura, en tiempo de Pinochet, y que ellos no han modificado para reprimir a nuestro pueblo. Por ejemplo, por darte una cifra, en el tiempo de la colonización existía una caja de compensación agraria en la década de los 50, y en donde se normaba que cada colono debía tener alrededor de 40 hectáreas, no más que eso, que el que tuviera más de 40 hectáreas había usurpado, robado o de cualquier manera lo había obtenido ilegalmente.
Sí.
Hoy día, bajo ese mismo, en la persona donde mataron al el propietario del territorio, donde mataron a Matías Catrileo,
sí,
este señor tiene una cantidad de territorio que está en manos de él y que ilegalmente, según la norma en los años 50, no debiera tener. O sea, él como colono debiera tener solamente 50 hectáreas y no 300, 400, como hoy día tienen en distintas comunidades.
Uh-huh.
Entonces, las reclamaciones que se hacen terminan finalmente con el Estado chileno aplicando la forma de represión más dura, aniquilando a nuestro pueblo. Por ejemplo, en el tiempo de Ricardo Lagos,
sí,
se hace un censo que se hace cada 10 años. En el año de Patricio Elwin, cuando fue el primer presidente democrático, sí, después de la salida de la dictadura, uh-huh, los mapuches en el primer censo del 92 decía que éramos casi 1 millón de mapuches.
Fíjate, parece mentira. Parece mentira porque, discúlpame, Benedicto, discúlpame que te interrumpa un momento el discurso, porque es que es curioso cómo aquí en Europa, en el llamado mundo civilizado o primer mundo, ya ves que sorna, ¿no? Tiene la palabrita, pero la problemática mapuche se desconoce absolutamente. Sabemos de los quechuas, de los aymaras, de las comunidades indígenas chiapanecas en México, pero sin embargo parece que los mapuches como si no existiesen, ¿verdad?
Sí, lo que sucede es que hay toda una máquina montada de parte del Estado chileno, que es una máquina para mostrar que somos un primer mundo y que solamente son las cifras macro o globales que indican un desarrollo casi como modelo para Latinoamérica, ¿no? Pero en el fondo lo que hoy día está pasando con los pueblos originarios es solamente, eso no se ve y solamente lo denunciamos nosotros a través de estos medios y a través como lo está haciendo hoy día el compañero Aldo. Entonces, te quería terminar un poco la idea.
Adelante.
En el año 92 éramos casi 1 millón de mapuches. El año 2002 éramos 500.000 mapuches. ¿Qué pasó con los otros 400.000 mapuches? O sea, hay una maquinación de parte del Estado de eliminar sistemáticamente de las cifras, de los catastros oficiales a la nación mapuche para que después digan, ve, están desapareciendo, son poquísimos. Uh-huh. Y los que reclaman son gente que no tiene absolutamente nada que ver con los mapuches. Nosotros creemos que hoy día la nación mapuche contempla alrededor de casi 2 millones de personas, oficialmente un reconocimiento de 500.000. Entonces hay una política de parte del Estado, en alianza con los empresarios, por exterminar a la nación mapuche. Y es un momento sumamente complicado para nosotros, porque hoy día la misma represión que se está utilizando, que se utilizó en tiempo de dictadura, para combatir aquel llamado flagelo del comunismo por parte del dictador Pinochet, hoy día esa misma represión se está aplicando en contra de los mapuches. Hoy día los territorios mapuches están completamente invadidos por las fuerzas policiales en lugares donde había una militarización hacia la nación mapuche. O sea, estamos como en el tiempo de la colonización, en donde al indio había que correrle, al indio había que exterminarle, al indio no tenía derechos, poco menos. Hoy día estamos sufriendo lo mismo, exactamente lo mismo, y solamente a través de denuncias internacionales, como ustedes nos están dando espacio, permiten hoy día a nosotros decir que estamos vivos y que existimos y que no somos 500.000, que somos mucho más que eso.
Benedicto, últimamente las noticias, bueno, de los disparos de los carabineros, nos has hablado evidentemente del compañero asesinado. Nosotros alrededor del Palacio de la Moneda estaban protestando unos 200 o 300 mapuches acompañados por algunos jóvenes y no tan jóvenes de algunos colectivos sociales de Santiago, y la represión que vivimos por parte de los carabineros fue brutal. Empezaron a sacar las pelotas de goma, los gases lacrimógenos, que hubo una represión. Me temo que el gobierno de Bachelet sigue reprimiendo evidentemente las reivindicaciones justas de tu pueblo, Benedicto.
Sí, es terrible para nosotros, porque más encima, yo tengo 43 años, yo luché por este gobierno democrático, yo colaboré en este proceso, y hoy día no tengo los argumentos para decirle a nuestra gente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos el otro caso anterior del Alex Lemún. Al Alex Lemún, otro muchacho de casi 20 años, le matan. Eso está en uno de los peritajes, está comprobado que el policía que lo mató estaba casi disparando al blanco. O sea, el tipo lo eligió y lo mató, el carabinero. Y no hay culpables, hay inocentes. Ahora poco menos que somos nosotros los culpables de poder defender nuestro territorio. Hoy día nosotros pasamos de víctima a victimario. Y el Estado chileno, con toda la maquinaria, arremetiendo contra nuestras comunidades, con nuestra gente mayor, con nuestras machis, y utilizando los métodos más crueles que hay para reprimirnos: gases lacrimógenos, tortura en los lugares donde se detienen. Y hay un montón de gente detenida. Por ejemplo, hoy día nosotros como Parlamento hemos asumido el rol de la defensa de los mapuches que hoy día están presos, porque hoy día los presos, hay una cantidad de gente mapuche que está presa por colaborar, por ayudar o por cualquier cosa.
Oye,
y esa gente no tiene defensa jurídica.
Benedicto, y la noticia que nos envió el compañero Aldo también, de la que nos hacemos eco y con la que hemos comenzado, y vamos a terminar esta entrevista contigo porque el tiempo no da para más, no sin antes prometerte que en breve, en en cuanto tengamos un hueco en el candelero, vamos a llamarte para que nos cuentes cómo funciona ese parlamento mapuche. Pero digo, Benedicto, que una compañera, una mujer luchadora, una mujer mapuche, Patricia Troncoso Robles, no sé si sigue todavía en huelga de hambre, pero es que cuando nos llegó este correo a principios del mes de febrero, llevaba ya 100 días en huelga de hambre.
Sí, ella ha terminado con la huelga de hambre.
Terminó ya con la huelga, Patricia.
El gobierno accedió, gracias a la presión internacional.
Sí, sí.
Accedió a dejar, a concederle ciertos beneficios. Mm. Beneficios que hoy día a los mapuches se les hace muy difícil, cuando los beneficios que hoy día obtienen los torturadores, la gente que asesinó personas a diestra y siniestra de país, tienen más garantía que los propios mapuches. O sea, que a los mapuches, por salir a protestar, por salir a denunciar sus reivindicaciones, hoy día se le aplica la tortura, la represión máxima. Y los torturadores que en tiempo de Pinochet asesinaron, torturaron, hicieron desaparecer personas, tienen más garantías que nosotros. O sea, hay dos tipos de seres humanos: los chilenos, que están bajo la Constitución, y los indios, que no estamos bajo ningún argumento jurídico.
Benedicto Melín, presidente del Parlamento Mapuche, no sabes cuánto te agradecemos el estar aquí. Aldo quiere comentarte alguna cuestión. Aldo, sí. Sí. Nos quedan 2 minutos, pero...
Sí, nada. Benny, hola, ¿qué tal? Pupo, callar al Peñi, ¿no?
Hola, Aldo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que nada, que ahí estamos con vosotros y lo que tienes es que eso... usar todos los caminos que se puedan abrir para poder hacer oír la voz, porque el gobierno de Chile habla, no quiere saber nada de la nación mapuche, los desconoce, les quiere hacer entender como una etnia. Como una etnia, sí, están ahí, los indios son ciudadanos de segunda categoría, absolutamente volátiles, que cada cierto tiempo desaparecen 500.000, y no me extrañaría que dentro de poco pues fuera pues 50.000, ¿no? Porque lo que se quiere hacer entender es la ley de Augusto Pinochet, en que no existe la nación mapuche, existe la nación chilena, y vosotros tenéis que ser chilenos a la fuerza, aunque habléis otra lengua, tengáis otras costumbres y hayan arrasado con vosotros y sometido a la pobreza, a la expoliación, y lo que está ocurriendo hoy en día con las centrales estas hidroeléctricas se están instalando en Chile, pues están quitando más territorio cada vez, ¿no?
Hermano, mientras, yo sé que hay una cosa que es clara: mientras existan hombres como tú instalados en el primer mundo y estén dispuestos a ceder espacio para nosotros, a ocupar tiempo de ustedes para denunciar la discriminación, el atropello a nuestros pueblos, seguiremos existiendo. Yo te agradezco, Aldo, todo el esfuerzo que tú haces para nosotros, y sabemos que en este minuto son momentos muy complicados para tu salud. Además, quiero darle agradecer a los compañeros que han cedido este espacio de llamarnos a este lado del mundo para saber de nosotros, de informarse, y además para ayudar, colaborar en las denuncias internacionales. Creo que es muy muy importante. Creo que la globalización es uno de los efectos positivos que tiene la globalización, y eso nos tiene muy contentos, y no hay ningún esfuerzo levantarse a la hora que sea para dar a conocer nuestras reivindicaciones y más encima poder llamar la atención del primer mundo. Pero si en algún momento poder tener algún tipo de colaboración, estaremos dispuestos a recibirla.
Benedicto Melín, señor presidente, gracias por la madrugada, gracias por las palabras, gracias por la militancia, y bueno, estaremos en contacto a menudo. Un abrazo.
Hermano mío, Peu Callal Puché.
Peu Callal Puché. Peu
Callal Puché.
Pues Aldo González, a no tardar mucho volveremos a hablar de Chile. Tenemos muchas cosas pendientes para hablar de Chile, del proceso que se está viviendo en este momento, de los transportes públicos, de la nación mapuche, y te agradecemos en lo que vale. Quisiéramos hablar dentro de muy poco de ese documental extraordinario que nos emocionó, que nos hizo llorar, junto con Angélica Oliva, compañera,
sí,
y
que
nos
trajiste, que tú en estos micrófonos,
sí, en estos micrófonos, Calle Santa Fe, de Carmen Castillo, sí. ¿No? Porque queremos hablar a fondo contigo, será en el próximo, en breve, sobre el MIR, ese partido que tú también conoces y que sí. Fue destruido por el genocida.
Sí, Chile... Tiene dos hitos históricos muy importantes que rondan alrededor del año 73. Primero, el haber tenido un presidente marxista-leninista, que se llamó Salvador Allende Gossens, ¿no? Que hoy día, por lo que no utilizar para otras cosas, pues no importa. Es el único presidente en la historia de Chile que puso en la moneda, en su gabinete de ministro, a compañeros obreros. O sea, ese, y luchó y rindió su vida por su proyecto histórico. Esa es una parte. Y la otra historia, que es la historia paralela que vivimos nosotros, que es el movimiento de izquierda revolucionaria, que era un movimiento de insurgencia total, que intentó cambiar la estructura de Chile, pero cambiar la estructura económica del país, jugarse por un cambio radical para hacer un país diferente, un país donde reinaran otro tipo de principios, como son los de solidaridad humana, repartir la riqueza y, en fin, todas esas cosas. Todos esos proyectos que están fallidos son los proyectos socialistas fallidos en la historia de la humanidad. Pero nos sentimos muy orgullosos de haberlo intentado. El MIR fue masacrado como movimiento, perdió a la mayoría de sus militantes, jóvenes maravillosos que fueron cayendo uno a uno durante los años de la dictadura Pinochet, y que está pendiente. Seguiremos luchando.
Seguiremos luchando y seguiremos hablando con Aldo. Aldo, muchísimas gracias por traernos al presidente del Parlamento Mapuche.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, compañero.